Vamos a estar viendo sobre un tema que lo estamos llamando así, ver y saborear a Jesucristo. Y te voy a pedir, por favor, que si traes tu Biblia, que la abras en Salmo 19, en el Salmo 19. ¿Alguna vez a lo mejor eso te ha pasado? ¿Te has sentado en una reunión como esta y has dicho, ¿por qué hacen así? ¿Por qué veo a esta persona llorando? ¿Por qué todos están sonriendo? ¿Están locos? ¿Qué fumaron? Otros están hasta gritando casi y dices, ¿qué traen? O sea, ¿qué comieron? ¿Qué desayunaron? Denme de esas vitaminas. ¿O qué? ¿Por qué está así? Lo que queremos estar viendo es precisamente esto. ¿Por qué algunos o muchos aquí sabemos que Jesucristo vive? Que Dios existe, que es real, que es más allá de todo lo que tú has podido imaginar hasta el día de hoy, pero siendo tan grande como es, se ha dado a conocer, que es algo que sí, y durante varias semanas vamos a estar viendo eso, que el milagro más grande de todo esto es que Dios, siendo quien es, y nosotros, siendo quienes somos, que Él haya podido hablarnos. Y no solo eso, sino que haya sido posible que nosotros hayamos captado un poquito de lo que nos ha dicho. Entonces, vamos a estar viendo sobre esto. Creo que este año, habiendo sido tan terrible para muchas personas en este mundo, nada más en este continente de Norteamérica, de lo que es Centroamérica, México, los Estados Unidos, por no decir Asia, por no decir el Medio Oriente, y se ha visto 30, 40 mil personas mueren en un temblor en Pakistán. Hace un año en Irán, toda una ciudad en Irán cayó y fue derrumbada con un temblor. Igual como 40 mil personas, son saldos muy elevados, muy elevados. No estoy muy, muy viejo, pero en mi vida yo nunca he visto saldos tan elevados de destrucción y de muerte en una hora. Y la Biblia dice, por ejemplo, y tú dices, ay, esto que es ese puro simbolismo, y lees de la caída de la gran Babilonia en Apocalipsis, lo estuvimos viendo, ¿qué será? Hace como 4 meses, y tú lees eso y dices, ¿cómo puede ser que en una hora vino su destrucción? Pero en este año nada más hemos visto lo que sucede en una hora. Vamos a tomar menos de una hora hoy y vamos a ver que si en lugar de destrucción y un saldo de muerte, que puede haber un saldo de vida y de restauración para ti. Vamos a leer en Salmo número 19, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ok, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. No es nada más lo manifiesta como una foto o un anuncio, un letrero por ahí, un espectacular. Podría decir que tomes un refresco de cualquier marca, ¿no? Y es un anuncio para el que quiera ver y el que no, que anda muy hablando con su celular y manejando su coche al mismo tiempo, pues no ve el espectacular porque pues ya está muy distraído y muy ocupado. Pero entonces, esto es que cuenta, o sea, es una, va narrando, va contando y diciéndote toda una historia de la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso sí sería un espectacular, ¿verdad? Ahora, hay unos datos que vamos a estar viendo. Ahora, vamos a ir, por favor, a la segunda epístola a los Corintios, 2 Corintios capítulo 4, por favor. Ahora, esto va a ser salteado, vamos a estar viendo textos y yendo de allá para acá, así es que truena tus dedos un poco, calienta tus manos, porque vas a tener que voltear hojas en tu Biblia. 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, vamos a leer desde el 5, para que veas qué locura es esto que estamos haciendo. Qué locura que estamos aquí parados, o en el caso de ustedes, sentados, y estamos leyendo algo que fue escrito hace casi 20 siglos y que por alguna razón creemos que todavía es muy relevante, que tiene mucho que ver con nuestra vida, de tal manera que vale la pena estar aquí sentados con la Biblia abierta viendo esto y no haciendo otra cosa. Y dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Esto es una frase muy importante. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, se trata todo esto de Dios, no de nosotros. Por eso dice, sería absurdo, dice Pablo, que nos predicáramos a nosotros mismos, que esto se tratara de contar lo mío, lo tuyo o lo de aquel, sino que lo que es contar lo de Dios. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Qué dice? La gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, otra vez, los cielos cuentan la gloria de Dios, pero también vemos que algo está sucediendo aquí, que nosotros también podemos contar la gloria de Dios. Eso es muy importante. Dice, Él mandó, Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Hubo un momento que el universo estaba en caos, en oscuridad, y Dios, haciendo la materia, todo lo que es sustancia, dice, haya luz. Y la luz fue. Nomás lo habló y sucedió. Entonces mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Él es el mismo que resplandeció en nuestros corazones. Ahora, hubo como una confusión que, canten otra. Y sintieron, no, pues eso, híjole, y todo apenados, hubo un descontrol. Y si hubieran buscado en toda la lista de canciones, abre los ojos de mi corazón, hubiera sido el que yo escogiera. Para que vean. Que Dios es tan grande, que Dios está en control, que algo está sucediendo más allá de lo que tú y yo podamos comprender todo. Y si podemos detectar un poco, captar un poco, nos hará mucho bien. Pero Él es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. El propósito de que el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, llegue a nuestra vida, no es nada más para perdón de pecados, no es nada más para justificación, no es nada más para que tú y yo seamos movidos al arrepentimiento, que también es muy bueno y muy digno que tú y yo mostremos obras que reflejen arrepentimiento en nuestra vida, un reconocimiento profundo y amplio en nuestra vida de que somos deudores con Dios y que le hemos ofendido y tenemos un saldo que no podemos pagar. Ahora, dice que esto es para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Al final de este estudio vamos a ver algo que Jesús pidió por nosotros. Ahora, ¿tú crees que el Padre le contesta sus peticiones de Jesús? Ok, entonces vamos a estar viendo eso al final. Y dice, ok, que Él hizo esto, Él mandó y Él también resplandeció en nuestros corazones. Vamos a Efesios, de 2 Corintios, llegas a Gálatas, y de Gálatas llegas a Efesios, capítulo 1, versículo 15. Y aquí, siempre he dicho esto, y siempre lo voy a estar diciendo, así es que acostúmbrate a esto, que si quieres saber orar, busca las oraciones en la Biblia, porque son inspiradas por Dios. Son oraciones bíblicas, muy autorizadas, ¿ok? Entonces tú puedes, viendo cómo el apóstol Pablo pedía por los efesios, eso te va a dar mucha enseñanza para saber qué pedir por ti y qué pedir por otros alrededor de ti. Dice versículo 15, Efesios 1:15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Entonces, nunca dejes de dar gracias por la gente por la que tú estás orando y pidiendo a Dios. Nunca dejes de dar gracias a Dios. Dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, el tema es, en su oración da gracias. Pero dice, su petición a Dios por los efesios era esto, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ahí está esa palabra gloria otra vez, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Necesitamos tener un espíritu sabio dentro de nosotros. Nuestro espíritu necesita ser no necio, sino sabio. Y dice, y que revelación es quitando un velo, revelar es quitar el velo. Entonces, un espíritu de revelación, o sea, que Dios quite la venda de nuestros ojos, como cantamos al último, abre los ojos de mi corazón, abre mis ojos, ábrelos. Hace muchos años, cuando era más grande este melene, como dicen, cantaba yo de recién que conocí a Jesús, cantábamos, abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Y cuando llegaron gentiles, hacia los fines, casi los últimos días del ministerio de Jesús aquí en la tierra, llegaron gentiles y dijeron, queremos ver a Jesús. Herodes quería ver un milagro. Poncio Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Y esos dos tipifican o son típicos de mucha gente y hasta de nosotros mismos. Quiero ver un milagro, quiero, a ver, muéstrame algo y creo en ti, y te sigo y te sirvo y quedo convencido. Muéstrame algo así. Pero estos dos dicen, queremos ver a Jesús. Y Jesús, al oír ese comentario, que hay gente que quiere verle a Él, no sus milagros, no el pan que multiplica y todo eso, sino quiere ver a Jesús, dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces eso es muy importante. Dice, que nos dé espíritus de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, los ojos de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, nuestro intelecto, nuestro sentido, nuestras facultades, la capacidad de razonar y entender y procesar información, dice, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas, ahí viene esa palabra otra vez, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Entonces, vamos a ver esto un poco. Ahora, nada más para que tú empieces a tener una idea de la magnitud, del enorme, inmenso tamaño del universo en donde vivimos. Yo me acuerdo, conocí un niño hace muchos años que le fascinaban esos datos tan no importantes, pero existen, como cuánto pesa la Tierra. Pues en qué vasco, o sea, ¿cómo calculan eso? No tengo la menor idea. Y si vieras mis calificaciones en matemáticas, me perdonarías mucho. Ya dirías, ah, entonces por eso es falto de neuronas. Ok, dice, porque hay un dato aquí. Hay galaxias hasta donde nuestros instrumentos han podido detectar que existen galaxias en el universo fuera de esta galaxia, la Vía Láctea, hay galaxias hasta lo más lejos que de nuestro punto de vista podamos ver, que estarían a por ahí, regálale o quítale 200 millones de años luz, pero están a 19 mil millones de años luz. Eso quiere decir que si tú viajaras, si tú pudieras viajar a la velocidad de luz, ok, cuando allá enfrente prenden un foco en la casa, tú prácticamente al instante ves esa luz, ¿verdad? Ahora, entonces, viajar a velocidad luz es más rápido de lo que tú puedes parpadear. Cuando te toman una foto y el flash hace así, ¿por qué te encuentran con los ojos entreabiertos? ¿Ok? Es en menos de un parpadeo viaja la luz, ¿ok? De los metros de distancia. Pero para que tú tengas una idea. Entonces, tú tienes que viajar así durante 19 mil millones de años para llegar a la frontera de este universo. Dice que frontera, porque puede ser que con mejores instrumentos podamos detectar galaxias aún más distantes. Pero sabes que en toda la búsqueda del hombre, en toda su investigación, con todo el anhelo y esperanza de encontrar vida en el universo, hasta ahora todavía parece que somos únicos y estamos solos en el universo. ¿Por qué tan grande universo, tan enorme espacio, para que un polvito de humanidad pueda hacer guerras, pestes, pleitos, robos y cuánto más en un rincón olvidado de este universo? ¿Por qué tan grande universo para una humanidad tan pequeña? Es muy importante. Hay una estrella por ahí en el universo, no me preguntes dónde, porque yo me pierdo todavía aquí en Cuernavaca, entonces imagínate, yo no sé dónde está esa estrella. No me digas a rato en la noche, a ver, dime cuál es esa estrella. Pues es una de aquellas, a ver, fíjate. Se llama Eta Carinae y es 5 millones de veces. O sea, multiplica el resplandor de nuestro sol por 5 millones y tienes el resplandor de esa estrella. ¿Por qué no una estrella tan brillante que tan lejos está que es un puntitito chiquito de luz en nuestro cielo? ¿Por qué colocar para que estando tan lejos sea un puntito desde donde tú y yo podemos ver? ¿Por qué? ¿Por qué hacer las cosas tan superlativas, tan grandes, tan enormes, tanto espacio, tanto resplandor y todo, que finalmente para el hombre es un puntito de luz? Y entonces empiezas a decir, oye, entonces tú y yo somos chiquititos, o sea, insignificantes totalmente. Y dice, por ejemplo, ¿qué es el hombre? ¿Para qué te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre? Cuando veo, dice, los cielos, la obra de tus manos, digo, ¿qué es el hombre? Para que le tomes en cuenta. Ok, vamos a ir a Isaías capítulo 40, por favor. Isaías 40 está a la mitad de tu Biblia, después de Salmos, más o menos. En Isaías 40. Y si te das cuenta, toda la vida nos han enseñado otras cosas. Nos dan esta información que, y mucha más. De la misma que yo estoy comentando, nos dan esa información y ¿qué nos dicen? Cuán grandes somos porque hemos descubierto esas distancias. Mira, descubrir es quitarle la tapa, ¿verdad? Ahora, para descubrir una distancia, tú tendrías, a mi forma de ver, tú tendrías que caminar esa distancia para poder decir que ya descubrí. O sea, ¿cómo sabe el chocolate? Es mi pregunta eterna. ¿A qué sabe el chocolate? Descríbeme el chocolate. Sabe rico. Ajá, oh. Algunos consideran que el espárragos también sabe rico. ¿Sabe como espárragos? No, nada que ver. ¿Brócoli? Tampoco. A mí me encanta el brócoli, entonces ¿sabe el chocolate como brócoli? No. Entonces, ¿cómo describes eso? ¿Es dulce? Ajá, ¿como la miel? No. ¿Es amargo como el epazote? No, es como es. Ok, entonces la mejor forma de saber algo es vivirlo o saborearlo. Por eso estamos tratando de ver y saborear a Jesucristo. Eso es todo este viaje que estamos haciendo. Isaías 40, versículo 26, dice, levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creyó estas cosas. ¿Qué ves cuando ves los cielos? Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. O sea, tú puedes dar un donativo y ponen tu nombre o el nombre de un ser amado en una nueva estrella que llegaran a descubrir por ahí, que no es descubrir, por fin es captar. Ahí estaba siempre. O sea, el descubrimiento de las Américas. No digas eso a los que ya vivían aquí. Todo es el punto de vista, ¿verdad? Poncio Pilato dice que es la verdad. Herodes quiere ver un milagro y aquellos hombres querían ver a Jesús. Mucho lo que tú ves, mucho depende en tu punto de vista. ¿Dónde te paras y cuál es tu punto de referencia para decir esto es lo que yo veo? Dice, él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Así es. Él no solo sabe qué galaxias pueden estar más allá del poder de nuestros instrumentos para detectarlas, sino hasta sabe cuántas estrellas tienen, cuántos planetas, de qué materias, cometas y todo lo demás, nébulas y o sea, Él sabe todo eso y tú y yo apenas, y ya se te olvidó a qué distancia está lo más lejos, a qué distancia, ya se te olvidó. Tu cerebro no puede conservar, no puede retener esa información, es demasiado grande para nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Que dice que el universo cabe en la palma de su mano. Dices, oh, entonces, lo más lejos que hemos podido ver con instrumentos es una distancia incalculable. Tú no puedes, o sea, ¿qué distancia es de aquí a, qué será, Durango? Ya sabes, no, entonces, ¿y por qué cuestionamos a Dios? ¿Y por qué decimos, por qué no contesta mi oración? ¿Tú ni sabes de aquí a Durango cuánta distancia es? Pues es que depende, cuando pasas por DF, no le hagas así. O sea, no sabemos. Y todavía queremos echarle pleito a Dios. Vamos a Isaías 43, por favor. Versículo 6. Aquí está Dios hablando ya acerca del hombre. Dices, por fin, esto de viaje a las estrellas es muy bueno como programa, pero para tratar de hacerlo necesito ser alguien mucho más grande y no lo soy. Entonces, ya de repente vemos que Dios está hablando acerca del hombre y dice, Isaías 43, 6, dice, diré al norte, da acá, y al sur no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Es una referencia acerca de los descendientes, los israelitas. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Entonces, otro problema que a veces tenemos cuando nos suceden cosas, cuando algún sinsabor ocurre en tu vida, dices, ¿y ahora por qué? Ok, necesitamos entender una cosa. Fuimos hechos y formados para la gloria de Dios. Y eso nos trastorna, nos despista, nos enoja y no sé qué más. Porque decimos, bueno, ¿y yo qué? ¿Y a qué horas Dios se fija en mí? ¿Quieres que Dios se fije en ti? Vamos a seguir leyendo. Vamos a Romanos capítulo 1. Por favor, Romanos 1, 22. Y nosotros luego estamos con eso, ¿no? Que decimos, y nos enredamos en cuestiones de teología, de metafísica, de física, de ciencias, de filosofías, y nos reenredamos en todo eso, tratando de entender o saber algo. Pero no se nos ha grabado, al parecer, al menos en los que aquí estamos reunidos, qué es la distancia de entre Cuernavaca y Durango. Y todavía queremos cuestionar o demandar la aparente distancia entre Dios y el hombre. Si ni sabes calcular la distancia entre dos ciudades en tu país, ¿cómo calculas la distancia entre el Creador y quien lo cuestiona? O sea, ¿cómo? ¿Qué? Es incalculable. Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y ahora vemos la raíz del problema humano. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué hicieron? ¿Cuál es el verbo activo? Cambiaron. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Cambiaron la gloria de Dios por otra cosa. Y por eso tú puedes ir a congresos y conferencias y pláticas y talleres y en todos lados. Si eres empleado de escuela, si eres empleado público, si eres padre de familia, si eres hijo de familia, si eres, o sea, todo. Si tienes mascota, te van a enseñar a levantar y mejorar el autoestima de tu mascota. Si tienes un perro, un gato, y si ves tu perro deprimido, ¿cómo levantar y ayudar su autoestima? Entonces, y todo esto, ¿cuánta energía, cuánta saliva se gasta para levantar y mejorar nuestra autoestima? ¿Por qué nos, supuestamente, nos subestimamos? ¿Por qué? Porque vemos la enormidad, vemos la magnitud del universo y nos desestimamos. Nos menospreciamos a nosotros mismos frente a un universo que no nos toma en cuenta. Hay un temblor, hay un tsunami, hay una guerra y no nos toma en cuenta. Desastres y catástrofes y cuántas cosas no nos toman en cuenta. ¿Y sabes qué? La gripa que tuviste hace 8 días no te tomó en cuenta. Es totalmente impersonal. No es selectiva, no es dirigida, no es como para decir, y ahora, oye, ¿por qué? Y ¿por qué me da catarro en esta semana que tengo que hacer esto, que tengo, y por qué? Es totalmente impersonal, nada que ver, nada que ver. No lo tomes a pecho. Entonces es precisamente donde me dio, dice. Ok. Versículo 28, Romanos 1, 28. Y va con una serie, un descenso por escalones de rechazo de parte del hombre. Y finalmente llega a este punto, dice, versículo 28, Romanos 1, 28. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, como Poncio Pilato. ¿Qué es la verdad? Los que veían a Jesús en la cruz, ¿qué decían? Usted te salvó a otros, ¿por qué no se salva a sí mismo? Dice que es el Hijo de Dios. Dije que Dios se complace. Dice que Dios se complace en él. Pues que haga algo Dios por él. Y hasta a lo mejor tú has escuchado comentarios en tus oídos. No que eres hijo de Dios, no que eres hijo del rey, no que esto, no que el otro. Ok, pero dice, como ellos no aprobaron, desaprobaron tener en cuenta a Dios. Esto es para tontos, para gente sin preparación y sin criterio, es tomar en cuenta a Dios. Es para viejitas. No sé por qué hablan así. Luego, cuando tú pareces ofender a una viejita de su familia, se enojan. Digo, no, que eso es gente despreciable. O sea, ¿ves lo irracional, lo ilógico, cómo el ser humano se contradice en sus argumentos? No aprobaron, dice, tener en cuenta a Dios. Ellos, no nosotros, ¿verdad? Aquí estamos todos muy, muy entregaditos. Pero dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios entonces les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces vemos que con ese afán, hay un tremendo afán, una hambre muy fuerte en el ser humano, una hambre aguda, intensa, por llenar un vacío, esos apetitos, ese deseo, es tu autoestima. Jesús presupone autoestima. ¿Sabes por qué? Dicen, la razón por qué no le muestras amor a tu esposa es porque no te amas a ti mismo. Y como Jesús dice que hay que amar a tu prójimo como a ti mismo, y si tú no te quieres, si tú no te amas y no te aborreces, no puedes mostrar amor a tu prójimo. ¿Qué transquiverso de lo que dijo Jesús? Presupone, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Presupone que te amas, que te cuidas. Mira, si tuvieras... Si empezaran a arder tus vestidos, ¿te quedas ahí o ves la forma de apagar la lumbre? O sea, la apagas. Si estás volteando tortillas en el comal y te quemas la yema de un dedo, ¿qué haces? Y metes el dedo en la boca y te soplas y todo. ¡Ay, ay, me quemé! ¿Por qué? Mira, si en verdad te aborrecieras, dejarías la mano así sobre el comal. Y dirías, merecida, mano mugrosa, pecadora, rebelde mano, que me mete en problemas, te odio, y boom, y te quemarías la mano. Y no lo haces. Nos cuidamos, nos protegemos, nos defendemos. Entonces cuida, protege y defiende a tu prójimo. Porque lo haces muy bien para este que es número uno. Ok. Entonces, todo ese afán y toda esa inquietud humana se debe a eso. Que el hombre cambió la gloria de Dios, quitó la gloria de Dios, rechazó la gloria de Dios y mejor abrazó otra cosa. Y queda solo sin la gloria de Dios, el hombre queda en frustración, inquietud, insatisfacción, abrumado y agobiado. Entonces la búsqueda de tantas cosas y todo lo que es desorden y todo lo que tú ves y lees en la noticia... y a lo mejor hasta vives y ves alrededor de ti, se debe a eso. De decir, yo quiero esto, y solo trae guerra. ¿Qué dice Santiago en capítulo 4? Dice, ¿de dónde vienen guerras y pleitos entre vosotros? ¿De dónde viene? De ti mismo. No dice, es que me hace enojar. Eso no es lenguaje bíblico. Me enojé. Yo me hice enojar. Tú no me hiciste enojar. ¿Cómo no? Sí. No, 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 no. Yo me enojo. Tú no me enojas. Yo me enojo. Dice, es que no vives con los que yo... Ah, no, 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 no. No es lenguaje bíblico. Las guerras y los pleitos vienen de mí, de dentro de mí, no de dentro de ti, de dentro de mí. Y dices, sí, y ya estás moviéndote, ya estás incómodo. Ok, vamos a cambiar a otra cosa. Vamos a Ageo. En el Antiguo Testamento es un profeta de los menores, no por joven, sino por breve. Ageo es entre Sofonías y Zacarías, por eso, a ver si le encuentras, pero te lo voy a leer. Ageo 1, versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Dios dice, ok, ¿no quieres alzar tu mirada y ver la grandeza de mi creación para entender una parábola, para captar un reflejo? ¿Sabes cómo detectaron el planeta Plutón? Porque Neptuno en su órbita no tenían telescopios para poder detectar todavía, pero dedujeron la existencia de otro planeta más, porque Neptuno en su órbita salía un poco fuera del carril en cierto punto de su vuelta. Y dijeron, tiene que haber algo que le jala con su gravedad, ¿ok? Y no quieres deducir, no quieres ver todo esto que es un reflejo, o sea, y tenemos la capacidad de deducir, si el rey Nezahualcóyotl pudo deducir, si un rey de los Inca en Perú pudo deducir, si uno de los griegos antiguos, sin telescopio, pudo deducir y pudieron hacer un altar al Dios no conocido, alguien pudo concebir, el verdadero Dios tiene que ser tan grande que no lo podemos conocer. A menos que él encontrara una forma de darse a conocer, es imposible de conocer. ¿Cómo es que ellos lo dedujeron? Y el hombre del siglo XX, y ahora el del siglo XXI, tan inteligente que es, tan hábil, tan poderoso en su hacer, ¿cómo es que el hombre del siglo XXI no lo puede deducir? Solo lo puede descartar. Dice versículo 6, dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Si no quieres ver la grandeza de mi creación, mírate a ti mismo y deduce algo. Dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Por qué? Porque excluyeron de su vida la gloria de Dios. Sencillamente, puedes leer todo Ageo alguna vez y vas a decir, bueno, sí es cierto, sí es cierto. En Romanos 8, por ejemplo, dice que Dios sujetó, el Creador sujetó la creación a vanidad. Lo contrario de la gloria de Dios es la vanidad del ser humano. ¿Y por qué dice en Eclesiastés 1:14? Dice que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Toda obra y todo el quehacer que se hace debajo del sol es cansancio y aflicción de la carne, es vanidad, hueco. Ahora, yo leí por ahí, a lo mejor es equivocación, verifícalo y luego me reprendes. Que la distancia en cuestiones moleculares, la distancia en una molécula de tu cuerpo, hay más distancia entre los sólidos de la molécula, las partes, los átomos que componen una molécula que compone una célula de tu cuerpo, hay más distancia. O sea, realmente si tuvieras un microscopio, o más bien yo creo que sería un macroscopio para ver el ser humano, y se me hace que aquí la palabra de Dios viene siendo un macroscopio, nos deja ver todas las cosas como son. Y el hombre siempre minimiza lo que es grande y maximiza lo que es pequeño. El hombre es como un niño que voltea el telescopio o los binoculares al revés. y ve las cosas lejos como si estuvieran cerca y las cosas cercanas se ven lejos. Bueno, en fin. Ahora, que hay más distancia, lo que se compone el cuerpo humano y cada célula es compuesta por muchísimas moléculas y cada molécula entre los átomos hay más, o sea, el diámetro de un átomo, por decir, es muy, muy, muy pequeño al lado de la distancia entre un átomo y otro átomo en una molécula que compone una célula de tu cuerpo. ¿Qué estoy diciendo? Que somos bofos. No somos sustancia, somos más vacío que sustancia. Hasta el mismo Dios nos ha hecho para que nos demos cuenta. Tú crees que eres algo muy importante y eres un vapor. Dice que el hombre es como la neblina, es un vapor, es un humo. Nada más. No tiene sustancia. Hay más vacío entre los partículas del humo o del vapor, que sustancia. Si tú tomaras lo que es una nube y comprimieras esa agua, tendrías un aguacero, y así el hombre se cree gran cosa. ¡Ah! Yo no soy una nube, yo soy un aguacero. ¿Y a dónde va el agua de un aguacero? Al drenaje, hijo. Entiende, no somos nada. Somos vanidad, y todo es vanidad. Y tú dices, ¡ay, ay, ay, ay! Eso sí duele. Sí, y ante lo grande del universo, de repente nos azota y casi nos aplasta lo que parece ser tan infinitamente insignificante el ser humano. Dices, bueno, entonces, ¿por qué se molesta Dios conmigo? ¿Por qué se enoja? ¿Por qué la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia? Si soy tan insignificante, ¿por qué se preocupa? ¿Por qué le molesto? Es como una hormiga que está a tres cuadras de tu casa. Una hormiga que ahí está subiendo a la mesa de la cocina de la casa de un vecino a tres cuadras de tu casa. ¿Qué te importa? ¿A poco vas a sacar la insecticida y ir corriendo tras él? ¿Por qué Dios corre detrás de mí? ¿Por qué me persigue? Y eso es lo que decía Job. Vamos al libro de Job, capítulo 26. Job decía lo mismo, ¿por qué me persigue? ¿Por qué hice? Pero una de las cosas que dice en este gran libro de Job, que cuestiona y analiza y medita, y por fin no llegan a ninguna conclusión, no llegan a una resolución acerca de esa cuestión y el dilema humano, que por qué suceden y cómo es y qué, o sea, no llegan a nada hasta que Dios mismo no venga y diga, ¿sabes qué? Ponte de pie, a ver, súbete el pantalón, párate derecho, te voy a hacer unas preguntas y tú me vas a contestar. Y cuando termina, Job dice, cubro mi boca, me humillo en ceniza y polvo. ¡Qué ingrato soy! Job 26, versículo 13. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Entonces está hablando de lo más alto y de lo más profundo. La serpiente tortuosa haciendo esas corrientes submarinas tan profundas como ahora hablamos del niño que cambia el clima y tiene un ciclo de varios años y viene una corriente de agua que por la costa de Chile y Sudamérica y viene esa agua y hay una turbulencia que cambia el clima de todo un continente y eso se transmite en todo el planeta. Dices, ah, sí, okay, no me hagas caso. Su espíritu adornó los cielos y su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, o sea, de lo más alto y lo más profundo que nosotros hemos podido medir o calcular o siquiera tomarle una foto, he aquí estas son solo los bordes de sus caminos. Cuán leve es el susurro que hemos oído de él. O sea, estamos sordos. Cuando truena, cuando amanece el día, en una puesta del sol que parece que todo el cielo se derritió y es como plata fundida que está cayendo así del cielo sobre el horizonte. Y cuando ves todo eso, y que estamos sordos. Dios está hablándonos a gritos, pero estamos tan lejos, nos hemos alejado, cambiando su gloria por cosas que no son, y nos hemos así que no llega. Es como un susurro. Pero ¿sabes qué? Hoy Dios te está hablando al oído. y estás captando algo. Bien, vamos a 2 Corintios otra vez, por favor. Entonces ves que Dios ha desperdiciado, pero en grande, es un derroche de espacio, haciendo un universo aparentemente solitario, vacío, en cuanto a vida consciente, un universo tan grande y parecemos ser los únicos habitantes físicos, conscientes, que preguntan y tratan de imaginar y cuestionar, y parecemos ser los únicos en todo el universo. ¿Y por qué un terreno tan enorme para una choza tan pobre? Finalmente, ¿qué es la Tierra al lado de nada más de los otros planetas de nuestro sistema solar? ¿Qué es la Tierra? Es una canica. Es un nada. Y el sistema solar en donde vivimos, decimos, ay, mira, ay, qué rico sol. Eso es una cosita, es un cerillo en un universo de candiles. ¿Y por qué Dios hace tan grande, tan así? Para que estemos como polvito, como dice en Isaías, como chapulines saltando sobre la tierra. Y Él nos ve, dice el que habita sobre el círculo de la tierra. Interesante, dicen es que los antiguos creían que la tierra era plana. Pues la Biblia dice que la tierra es una esfera y Job dice que Él suspende la tierra en la nada. Fueron instituciones humanas que decidieron que la tierra es plana, pero la Biblia siempre lo ha dicho. Jesús decía que en un mismo instante va a ser noche y día, que en un lado es noche, están dormidos, en otro lado las dos señoras están en el molino y una es llevada en el arrebatamiento. Jesús entendía muy bien la verdad. Lo que pasa es que otra vez es un susurro que llega a nuestros oídos y estamos tan rodeados de distracciones que no ponemos atención a lo que Dios nos está diciendo a gritos. Aquí estoy y no estoy callado. Ok, bien. Es una parábola. La inmensidad del universo creado físico es una parábola para que tú y yo podamos tratar de imaginar la grandeza de Dios, porque luego Dios nos pinta un cuadro tan grande que no podemos ver todo el cuadro. O sea, al estar mirando aquí no podemos ver el otro rincón del retrato que Dios ha hecho de sí mismo en el universo y ha estado tratando de proyectar con reflejos su tamaño para que veamos qué tan gran Dios tenemos. Ahora, entonces, si es así, es una parábola, es un ejemplo, pero hasta un ejemplo exagerado, más allá de toda comprensión y cálculo humano. Y luego dice Dios, de veras, para que más o menos tengas una idea. Ahora estamos tratando de medir el universo y nos damos cuenta, el universo está en expansión. Cada día es más grande, más ancho el universo. Y sabes que cuando tú empiezas a conocer la misericordia de Dios y el amor de Dios entra a tu vida, te das cuenta que cada día es más grande, es más ancha su misericordia. Y dices, sí, el universo es una parábola de la grandeza de Dios. Y tú y yo, porque Dios proveyó para la caída del hombre y en la rebelión del hombre, el hombre dándole la espalda a Dios, Dios proveyó para eso, dice, pero yo voy a dejar una foto. Tú puedes ver en tu computadora y tu computadora puede tener un programa que toma como una foto de tu disco duro. Y en el día que algo quede dañado, existe una foto de tu disco duro y se puede restablecer, restaurar sin pérdida de información en tu disco duro. Si el hombre pudo inventar eso, ¿qué no hará Dios con tu vida? ¿Que no puede restaurar los años que el gusano comió? ¿Que no puede restaurar gozo al corazón quebrantado? ¿Que no lo puede hacer? Si el hombre pudo hacer algo, el hombre no sabe ni la distancia de Cuernavaca a Durango, ¿qué no puede hacer Dios? ¿Y qué no puede capturar otra vez Dios, esa información perdida, la imagen original? Y dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza, que Dios no puede capturar otra vez, restablecer la imagen perdida. A eso vamos. 2 Corintios, capítulo 4 otra vez. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio, las buenas nuevas acerca de Jesús, y como tú ves, me apasiona estoy casi brincando. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, los que desaprueban el tomar en cuenta a Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Por eso Pablo pedía por los efesios que Dios alumbrara los ojos de su entendimiento, porque hay alguien que ha cegado los ojos de nuestro entendimiento, y nosotros tenemos que decir, como cantamos hace rato, abre los ojos de mi corazón, ábrelos. ¿Qué dice Bartimeo? Clamó a gran voz y la gente, cállate. Está haciendo el maestro una procesión a Jerusalén. Sí, va a ser crucificado. Uno solo estaba haciéndole caso y poniendo atención a Jesús. Dice, de aquí a pocos días los inicuos me van a hacer lo que ellos quieren, pero voy a resucitar al tercer día. Y solo uno estaba poniendo atención, que era un ciego, que era un limosnero. Y entonces él empieza a gritar y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia, no puedes tú hacer eso, no puedes detener a Jesús. Y entre todo el bullicio y el ruido de la gente que está caminando y hasta callándote, no podrás alzar la voz y de manera que Jesús se detenga y se voltee y diga, tráelo. Y luego Jesús le dice a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? ¿Y qué dice Bartimeo? ¿Que me hagas un gran teólogo? ¿Que me hagas rico? ¿Que recobre mi vista? Y tú puedes decir, Señor, quiero ver, que me abran los ojos. El Dios de este siglo me ha cegado y quiero ver a Jesús. Dice, esto lo ha hecho para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es para que tú no veas a Jesús. Entonces, si tú y yo pudiéramos ver a Jesús, de alguna manera verlo con los ojos de nuestro entendimiento, si Dios alumbrara los ojos de nuestro entendimiento, es imposible, porque Él ascendió y fue al cielo y esperamos que pronto regrese. Pero mientras que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que, aunque no pueda verle, dice Pedro, dice, aunque no lo puedan ver, dice, os gozamos, dice, con gozo inefable y lleno de gloria. Otra vez, ver a Jesús no con estos ojos, sino con los ojos de entendimiento, una revelación, entendiendo por fin quién es y su gloria, y la gloria de su gracia, y las riquezas de su herencia en los santos, lo que Él quiso obtener. Dice en Hebreos 12 que Jesús, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra de Dios en la gloria. Y dice el credo apostólico, ¿de dónde vendrá? Con gran gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Bien. Dice que es para que no nos resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero vamos a pedir ahora que Él resplandezca y que podamos ver la gloria de Cristo y que nuestros ojos sean alumbrados. Y dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Por eso ten cuidado de alguien que centraliza y que consolide toda la atención en Él. Ten cuidado de alguien así. Porque Jesús es la gloria y la imagen y el resplandor y todo. Jesús dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Y si pudiéramos ver a Jesús, y por eso existen vientos de doctrina y hombres que con estratagemas y con artimañas nos distraen y nos desvían la mirada para no ver la gloria de Dios, porque quieren que veamos su gloria. Y no debemos de cambiar la gloria de Dios por otra cosa. Necesitamos ver a Dios. Ok, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció a nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si tú y yo pudiéramos ver el rostro de Jesús, se acabarían las dudas, se acabaría el temor, la inseguridad, la ambición y muchas cosas. Se dejarían ya, serían para allá, a donde les corresponde estar. Y estaríamos tan arrebatados, tan fascinados viendo a Jesús. Y no es una experiencia, es una relación. Esos hombres cuando llegaron y le dicen a Felipe, queremos ver a Jesús. Ellos no querían una revelación mística, querían saludarle de mano y sentarse a comer con él si fuera posible. Y Jesús dice en Apocalipsis, he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Estaremos en una relación, estaremos tratándonos como amigos y podrás ver a Jesús. Eso es lo que él quiere. Vamos a San Juan capítulo 17, por favor. Lo que dije en el inicio, lo que Jesús pidió por nosotros. Juan 17, versículo 24. Él pide muchas cosas. Que tengamos unidad, que nos santifiquen la verdad, muchas cosas. Pero pide algo, que esto debe ser para ti un baluarte y una columna para tu confianza en Dios. Eso es lo que Jesús pidió a su Padre por ti. ¿Y crees? Porque todos me hicieron así su cabeza que sí. Que creen que lo que Jesús le pide a su Padre se lo va a dar. Eso es lo que pidió. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, para que vean la imagen restaurada. Para que vean. Y toda la obra de sufrir en la cruz y vivir una vida justa y sin pecado y sufrir una agonía y una muerte terrible en la cruz para redimirnos, la redención, la justificación, el perdón de pecados, la comunión, la santificación, la confianza y consolación que Dios nos ha obrado y nos ha regalado, todo esto realmente es para que seamos aptos, para ponernos en condiciones para poder, dice, ver su gloria. Quiero que donde yo estoy, dice Jesús, y quiero que tú le oigas hoy, que tú escuches a Jesús diciéndole eso a su Padre. En unos minutos más, iba a ir al huerto de Getsemaní, y ahí va a estar 2 horas, quizás 3, y iban a venir a arrestarlo, y tratar de callarle, y callar esa voz, y borrar ese rostro, y borrar esa gloria para siempre. Y dice la Biblia que si hubieran entendido lo que Dios quiso hacer con esto, nunca habrían crucificado al Rey de Gloria. ¿Por qué? Porque la máxima gloria es lo que Él hizo para darnos su gloria, para que sepamos ¿cuáles son las riquezas de su herencia en los santos? Esa inmensa gloria y el universo con su magnitud y su resplandor es una parábola, nada más, no es la realidad. Es una foto, es un cuadro, es un retrato de la realidad eterna, de la grandeza, de la gloria de Dios. Entonces, oigamos lo que está diciendo Jesús. Dice, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Vamos a repetir esto y personalizarlo. Jesús, digan, Jesús, tú quieres que donde tú estás, también yo esté contigo. ¿Lo crees? Quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Jesús quiere que tú estés con Él para ver su gloria. Y por eso ha arreglado que quede pagada tu deuda, perdonados tus pecados y tus transgresiones borradas. Y Él ha cerrado la incalculable distancia entre un Dios santo y un hombre pecador. Y Él ha cerrado esa distancia. Juan en su prólogo en su evangelio dice, y aquel verbo fue hecho carne, Juan 1:14. Muchos se saben ese texto. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él cerró esa distancia incalculable, más grande que el universo. Él cerró esa distancia, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad. Y dice, y vimos su gloria. ¿Cómo vieron su gloria? Si un centurión pagano, ateo, incrédulo, ve morir a Jesús y dice, verdaderamente, este fue hijo de Dios. Que no lo podemos ver, nosotros no podemos ver su gloria. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él haga esto. Que queremos y vamos a decirle, quiero, Señor, ver tu gloria. Dice en un salmo que hay un texto que como me inspira y me consuela. En cuanto a mí, estaré satisfecho cuando despertare a tu imagen. Un día voy a poder abrir mis ojos y voy a poder ver esa gloria que Él ya apartó y que Él abrió el camino al lugar santísimo para ver ese fulgor y ese resplandor que ojo no puede ver, pero que Él nos regala. Padre Santo, Dios de gloria y Creador del universo, te damos gracias por Jesucristo, tu Hijo, aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros y sobrevivió el desprecio y la vanidad humana, pero no sobrevivió el castigo de nuestra rebelión. Y te damos gracias, Señor, por Jesús, el Rey de Gloria, que abrió el camino a tu presencia y pidió su penúltima petición por nosotros. Que donde yo esté, estén también ellos y vean mi gloria. Y Padre, tu Hijo pidió una cosa más por nosotros. Dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y Señor, te pedimos que nos perdones nuestra ceguera, nuestra sordera de no poder ver tu gloria y aun pudiendo verla, Señor, desviar nuestra mirada y ver otras cosas. Porque las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, te pedimos, para ver las cosas que no se ven. Y si tú estás aquí hoy dándote cuenta que tú estás fuera de todo este asunto, que nunca has podido alzar tu mirada y ver la gloria de Dios, que nunca has podido abrir tu boca y como Bartimeo pedirle a Jesús que se detenga y que tenga piedad de ti. Yo te quiero pedir que te pongas de pie para que Jesús te vea y Él se detenga en su camino y te haga caso. Ponte de pie. Y quiero que pidas a Jesús con estas palabras. Señor, te pido perdón por mis pecados y que me hagas un nuevo ser. Que alumbres los ojos de mi entendimiento, Señor. Que quites mi ceguera y yo dejo mi capa atrás como Bartimeo. Porque yo sé que yo salgo de aquí viendo, ya no ciego. Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento. Yo quiero verte. Y quiero, Señor, que este anhelo que tengo, que ahora entiendo por qué la insatisfacción en mi vida y mi rebelión, mi indiferencia y cuánto más, porque he estado buscando entre vanidades lo que solo voy a ver en tu rostro, Señor. Y esa gloria del rostro de Jesús, Señor. Por favor, déjame ser arrebatado y consumido, Señor, por ese resplandor y ese fuego de tus ojos, Señor. y tómame entre tus manos, Señor, aunque me consuma el toque de tus dedos, Señor, aunque arda yo, Señor, tómame entre tus manos. Sana mi vida, Señor, sana mi vida, y perdóname. Y gracias por darme otra oportunidad de verte. Gracias, Señor. Amén. Pueden tomar su asiento. Dice en Primera de Juan, vamos a tomar la cena del Señor hoy, y qué buena oportunidad para nosotros, qué buenísima oportunidad para nosotros ver con nuevos ojos su gloria. En dos elementos tan sencillos, tan mundanos, como es el pan, el fruto de la vida, tan común y corriente, ordinario, como lo fue Jesús entre nosotros, aquel verbo hecho carne, habitando entre nosotros, pero lleno de gracia y de verdad. Y dice Juan, en su primera epístola, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo no ve la gloria de Dios. Y si por alguna razón Dios te ha hecho ver su gloria, es para que puedas disfrutar esa gloria, no para que te escondas como Adán y Eva escondiéndose en el huerto de Edén, cuando la gloria del Creador paseaba entre el huerto y ellos escondiéndose. ¿Por qué? Porque cambiaron su gloria por otras cosas, por la gloria del hombre. Pero ¿cuál amor? Un amor tan extraño que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Dios quiere que tú estés tan fascinado viendo tu gloria que dejes de pensar en ti. Ya no necesitas que te hagan ministración y que te tiren en el suelo, que te hagan liberación y todo eso, porque tú viendo el rostro de Jesús, se desvanecen, se evaporan tus cadenas y tus complejos y tus temores y cuánta cosa. Viendo la gloria de Dios, ¿qué otra cosa puedes ver? ¿Y qué otra cosa puede cautivar tu pensamiento? No se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Le veremos tal como Él es. Veremos su gloria. Pero hoy hemos pedido que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que podamos ver, que podamos captar entre la magnitud de la creación, ver la gloria de Dios comprimiéndose, compactándose, inyectándose en un mundo rebelde y siendo acostado en un pesebre. Así tan comprimido y compactado la gloria que el universo cabe en su palma. Y hombres inicuos tomaron clavos y clavaron la mano que podría aplastar el universo. Y Él abrió su mano, abrió sus brazos para recibirnos a todos. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. ¿Lo has visto? ¿Has captado? ¿Tus ojos están abiertos? Si tú nunca le has pedido que Él entre a tu vida, esto ahora con el pan y el vino es el momento para decir: Señor, por fin entiendo, por fin te veo. Creo que he estado hablando a la pared y aquí estabas a mi lado y nunca te vi hasta hoy. ¿Por qué no inclinar tu rostro antes de tomar este pan y este vino y decir: Señor, entra a mi vida, perdóname y lávame, cámbiame, renueva mi vida, hazme tuyo? Y nunca quiero dejarte de verte como hoy te veo y te conozco. Hazme tuyo, Señor. Amén. Entonces, Jesús en la noche que fue entregado, tomó pan. Y cuando tú tengas el pan, quiero que lo alces. Y veamos esta cosa tan chiquita, tan insignificante, hasta despreciable para mucha gente. Este pedacito no tiene mi nombre escrito. ¿Cómo sé que es para mí? Porque de repente, dice el que toma o come esto indignamente sin discernir el cuerpo, es culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Por qué? Porque aunque no tenga mi nombre escrito en este pedacito de pan, yo necesito darme cuenta y veo esto y me veo a mí. Y me doy cuenta que lejos de ser insignificante, yo le importo más a Dios que su palma, que podría aplastar el universo. Y él mejor abrió su mano y dejó que la clavara. Dice, ¿y cómo me olvidaré de ti si te tengo esculpido en la mano? Y tú cuando veas esto, puedes decir, aquí me veo yo. Y Dios cambió su gloria en humillación para poder regalarnos esa gloria. ¡Qué derroche! ¡Qué desperdicio! ¡Y qué ingratitud nuestra! Pero hoy otra vez recordamos, y hoy otra vez volvemos nuestra mirada a la cruz y vemos la gloria de Dios. Cuando todos tengan, álcenlo con su mano, que veamos. Y sabemos que esto es de este mundo, no es del cielo, porque Jesús se hizo uno de nosotros, se hizo de este mundo, para que nosotros pudiéramos vivir en un mundo mayor. Y tú sientes que tu mundo se ha vuelto estrecho, y tus pecados te persiguen y tus recuerdos te oprimen. Y este pedacito de pan dice que no, aquí se acabó eso. Y eres libre. Y eres nueva criatura. Y puedes alzar tu mirada sin temor al cielo y contar la gloria de Dios también. ¿Ya todos tienen? ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el cuerpo de Jesús que fue quebrantado por nosotros. Molido fue por nuestras transgresiones, Señor. Molido, azotado, quebrantado, golpeado. Y cada marca que llevó en su cuerpo fue por mí. Y te doy gracias, Señor. Y así todos reconocemos, Señor, y así damos fe que creemos en ti. Y así comemos. Comamos todos. La Biblia dice que asimismo Jesús tomó la copa, dio gracias. Y esa copa representaba algo que los judíos estaban esperando. Y dice, esta copa es la sangre del nuevo pacto, el nuevo testamento. Y un testamento solamente empieza a ser válido. Es un papel nada más, es un documento nada más hasta que no intervenga muerte. Y Jesús selló y ratificó el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, con su propia sangre. Y esta copa, con esta, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Y los cielos serán partidos, se reventará el universo con el resplandor de su gloria. Y todo ojo le verá. Vamos a alzar la copa de salvación y decir, Señor, esto es lo que cuesta ver tu gloria. Gracias por regalarme lo que de otra manera nunca podría comprar. Vamos a tomar todos. Padre Santo, te damos gracias por el sacrificio incalculable de amor, el derroche, el desperdicio de amor en pecadores como nosotros. Gracias, Señor, por abrir el camino para verte. Señor, no sabemos si golpearnos el pecho como aquellas mujeres o decir como el centurión: en verdad, este fue hijo de Dios. Pero gracias, Señor, porque por fin hoy pudimos verte nuevamente. Gracias, Señor. Abre los ojos de nuestro corazón, Señor. Y te daremos siempre gracias en el nombre de Jesús. Amén.